Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Buenos días, mis queridos amigos. Bienvenidos al informativo diocesano. Estamos ya casi al borde de nuestra Semana Santa. Estamos a punto de comenzar una nueva edición, un nuevo momento, un nuevo encuentro ante ese Cristo que sale al encuentro de cada uno de nosotros a través de los distintos momentos de esa última experiencia vital como hombre en medio de los hombres y también como Dios que tuvo lugar hace más de 2000 años. Queremos revivir cada uno de esos momentos y lo queremos hacer con todo el sentimiento, con toda la fuerza. Lo queremos hacer, por supuesto, con toda esa capacidad que tenemos para asombrarnos ante el misterio de Dios. Queremos escuchar la palabra que este domingo vamos a proclamar, el Evangelio. Y queremos escuchar el comentario que a ese Evangelio realiza nuestro compañero sacerdote, don Pío Santos Gullón.
El libro de los signos, primera parte del Evangelio de Juan, en la explicación del primero de ellos, las bodas de Caná, dice así: como Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre. Y la explicación del último de los signos que hoy proclamamos termina así: yo, cuando sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Decía esto indicando de qué muerte iba a morir. Ambos textos subrayan un mismo tema: la cruz exaltada es fuente de vida inagotable. Además, este mensaje está en la base del relato de los siete signos y sus correspondientes explicaciones. El pasaje que hoy proclamamos tiene dos partes: el episodio de los extranjeros de lengua griega, a los que también llega la vida que brota de la cruz, así como la vida que brota del grano de trigo que muere. Estos griegos probablemente pertenecen a la nueva iglesia de Samaria, al frente de la cual está Felipe, como nos recuerda el libro de los Hechos, capítulo 8. La otra parte es el episodio de la oración dolorosa de Jesús, anticipando su angustia. Los evangelios sinópticos la sitúan en el huerto de los olivos, pero Juan quiere separar del relato de la pasión y gloria, porque no quiere que nada enturbie el paso firme de Jesús por la pasión, la cruz y la muerte a la gloria. Así concibe Juan la segunda parte de su evangelio, el libro de la pasión y gloria, como el cumplimiento pleno de lo que anunciaban los siete signos, y así lo había adelantado en su prólogo: hemos contemplado su gloria, gloria que recibe del Padre como unigénito, lleno de gracia y de verdad. Esta es la hora de la glorificación, y de ella nos hace partícipes por el envío y la fuerza del Espíritu Santo.
Hermoso comentario que nuestro compañero realiza sobre el Evangelio que vamos a proclamar en las celebraciones de este domingo, en la Santa Misa. Y como siempre, queremos acercarnos a las palabras del señor obispo, a la carta semanal que nos ha de llegar a todos los diocesanos. Les dejo con estas palabras, siempre cargadas de ese celo pastoral que anima a nuestro obispo don Jesús.
Queridos diocesanos, mientras la sociedad española llora la muerte de 100.000 personas a causa del COVID-19 y los sanitarios se recuperan a duras penas de un trabajo física y mentalmente agotador, sus señorías aprobarán una ley que introduce la eutanasia como derecho individual. Desde hace algún tiempo, determinados partidos políticos están empeñados en concedernos generosamente unos supuestos derechos de los que, según su línea de pensamiento, estábamos lamentablemente privados. La aprobación de esta ley se basa en una demanda social artificial, en el respeto a la autonomía personal y en el deseo de poner fin a la propia vida, pero al aprobarla se degrada el valor de la vida frágil y se deja claro que no vale lo suficiente como para dedicarle los cuidados paliativos necesarios. Por otra parte, se quiebra la confianza en la profesión médica. Incluso respetando su objeción de conciencia, se introduce un elemento discordante respecto a esta profesión, cuyo objetivo ha venido siendo siempre curar, no acabar con la vida de nadie. Aunque basta creer en la dignidad de cada persona para defender la cultura de la vida, los cristianos tenemos una motivación especial. Creemos que la vida es siempre y en toda circunstancia un bien, pues procede de la misericordia de Dios, que nos ha creado a su imagen y semejanza y nos espera al final de nuestros días. Solo Él es dueño de la vida y de la muerte. Ante el avance aparentemente imparable de la cultura de la muerte, no debemos caer en el derrotismo. A veces nuestra vida parece estar en manos de fuerzas superiores, pero el Evangelio nos asegura que Dios siempre logra salvar lo que es importante, eso sí, contando con nuestra colaboración. Por eso, tampoco podemos lavarnos las manos o refugiarnos en la queja sistemática. Para el caso del enfermo que por accidente, edad o enfermedad no pueda decidir libremente en los momentos finales de su vida, existe una herramienta preventiva promovida por la Conferencia Episcopal Española, el testamento vital. Con ella se pretende garantizar los cuidados mínimos de sustento vital y la comida y la bebida mientras se considere razonablemente útil. Se pretende también evitar tanto el encarnizamiento terapéutico como la eutanasia. Se trata de un documento reconocido legalmente en España a partir del año 2002 con la Ley de Autonomía del Paciente y que una vez firmado se inscribe en un registro de voluntades vitales creado con este propósito en las distintas comunidades autónomas. El día 25 de marzo se celebra la Jornada por la Vida. La campaña de este año nos invita a fijar nuestra mirada en San José, quien recibió la misión de cuidar y proteger la vida de María y del bebé que llevaba en sus entrañas. El patriarca constituye un ejemplo para nosotros por su obediencia a Dios y el celo con el que cumplió su misión. Para terminar, mostremos nuestra gratitud a los que, siguiendo los pasos de San José, promueven la cultura de la vida con valentía creativa, los que acompañan a mujeres embarazadas en situación de vulnerabilidad, los que cuidan a los mayores y a los enfermos terminales con cariño y generosidad, los que promueven hábitos saludables. A todos los encomendamos a la intercesión de San José, el custodio de la vida. Recibid mi bendición.
Después de haber escuchado esta carta que el obispo dirige a sus diocesanos cada semana, no puedo dejar de comentar su presencia en la televisión de León, la 8TV León y la 8TV Bierzo, este pasado miércoles, en hora de máxima audiencia, en un programa que se titula El Filandón, en la que los periodistas de la televisión y también del Diario de León abordaron de una manera ágil, amena, creo que también muy constructiva, las distintas problemáticas, las distintas situaciones que afectan a la vida de la Iglesia. El obispo no dudó en hacer una referencia hacia una Semana Santa, que es imprescindible vivirla desde otras perspectivas, no desde la calle, desde el corazón, en la liturgia, en nuestros templos. El señor obispo ha querido acercar también su palabra a temas muy delicados. El tema, por ejemplo, de la pederastia que hemos sufrido en la Iglesia y de las medidas y protocolos que se están tomando precisamente para combatirla. También el papel de la Iglesia en los momentos terribles de la pandemia, cómo la pandemia ha acercado a mucha más gente a la Iglesia y sobre todo cómo la labor de Cáritas ayudando ha sido verdaderamente destacable. La falta de vocación es tan importante dentro de la Iglesia que nos obliga a replantearnos muchos de los modos y de las maneras que vamos a acercarnos a nuestra gente en los próximos años ante la ausencia de sacerdotes, la presencia de los laicos, su mayor implicación y sobre todo una organización mucho más ágil. Yo he vivido el programa y tengo que reconocer que nuestro señor obispo estuvo ágil, estuvo rápido. Saben que es un programa en directo, por tanto no hay nada preparado. Tengo que destacar la facilidad con la que asumió preguntas y situaciones que no son cómodas, pero que es imprescindible que las abordemos. Quiero felicitar, por tanto, a esta televisión de León y del Bierzo, al Diario de León y, por supuesto, a nuestro obispo por darnos esa visión panorámica de la Iglesia universal y de la Iglesia diocesana en particular. También este miércoles pasado por la mañana el señor obispo presentaba las actividades del Centro de Orientación Familiar en Ponferrada en un informe anual sobre las familias en la diócesis. Esta visión nos acercaba a las consecuencias, por ejemplo, que ha tenido la pandemia en la generación de mayores conflictos a nivel de parejas, al estar, lógicamente, en periodos de confinamiento, en momentos de teletrabajo, con un mayor roce, y seguramente que las tensiones económicas, las tensiones que se han vivido durante este año, sí que han aumentado casos de conflictividad tratados por el Centro de Orientación Familiar. La cifra es muy alta, más de un 43% con respecto a ediciones anteriores, a años anteriores. Queremos también recordar que se ha estabilizado en el Hospital del Bierzo los ingresos de COVID, pero que nos siguen advirtiendo que, por favor, bajo ningún concepto bajemos la guardia, porque esto no ha desaparecido. Y tenemos noticias con respecto a dos actos entrañables de la Semana Santa de Ponferrada. El nazareno Lambrión Chupacandiles, que hará su recorrido el próximo domingo 21 por las calles de Ponferrada, anunciando la proximidad de la Semana Santa. Y la celebración del Via Crucis penitencial, que tendrá lugar en el Castillo de los Templarios, pero que se hará sin público. Se podrá seguir por la televisión de Castilla y León. Son los dos únicos actos de la Semana Santa públicos que se han permitido en todo el Bierzo. Y tenemos también noticias de nuestro patrimonio. Nos referimos a que el Ayuntamiento de Vega de Espinareda solicita más de 300.000 euros para continuar las obras en el monasterio de San Andrés. Concurrirá a las ayudas del Instituto Leonés de Cultura y propone también la cesión a 50 años. Esta cuestión todavía no está decidida por parte del Obispado de Astorga, aunque no dudo que el Obispado hará todo lo posible para que esa gestión pueda llevarse a cabo, oír las intervenciones de las diferentes partes y llegar, por supuesto, a un acuerdo lo suficientemente interesante para las instituciones públicas a la hora de invertir más fondos en la recuperación de uno de los edificios más emblemáticos de la Iglesia en el Bierzo, nuestro querido monasterio de San Andrés. Y, por supuesto, no podemos olvidarnos de que hemos celebrado el Día del Seminario, un día que lo celebramos el pasado viernes, pero que también continuamos celebrándolo ese domingo, en los lugares donde, al no ser día de precepto, no ser festivo a nivel laboral, pues el cumplimiento del precepto se ha visto un poquito más limitado. Recordamos también que realizamos la campaña a favor del seminario, una oportunidad para sentirnos sensibles ante las necesidades de nuestro seminario mayor y de nuestro seminario menor en el Bierzo. Y, por supuesto, acudir a la poderosa intercesión de San José en este tiempo tan difícil para la vida de la Iglesia, para la vida de nuestros seminarios. En cualquier caso, estamos convencidos de que nuestra Iglesia sigue teniendo futuro, va a seguir teniendo una presencia muy significativa en la vida de nuestras comunidades. Y queremos acercarnos, como siempre, a esas 15 formas de ganar la indulgencia plenaria en este año dedicado a San José. La sexta manera de ganar la indulgencia sería realizar una de las obras espirituales de misericordia, como consolar al triste, dar buen consejo, enseñar al que no sabe, corregir al que se equivoca, también rezar el rosario en familia, porque todas las familias cristianas se sientan estimuladas a recrear aquel mismo espíritu de íntima comunión de la Sagrada Familia. También, por supuesto, otra forma de acercarnos a esa indulgencia en el año de San José sería que los novios y parejas comprometidas también participen del rosario juntos y la meditación al menos 30 minutos para rezar la oración cumbre de nuestra vida cristiana, el Padre Nuestro. Va a llegar la primavera y mi última recomendación es disfrutar de una naturaleza tan privilegiada como la que tenemos en el Bierzo. Hay un lugar especialmente reseñable estos días. Nos referimos a Corullón. Ese paseo por las tierras de Corullón y ver los cerezos en flor. Una buena manera de dar gracias a Dios por el milagro de la naturaleza. Feliz domingo, feliz semana.